Tengan todos ustedes una excelente jornada y sean bienvenidos a esta nueva emisión de RAE Argentina al Mundo en su edición en español junto con Marcelo Cruz. Mi nombre es Pablo Navarro, vamos a estar acompañándolos durante esta próxima hora con toda la información que tiene que ver con el plano local, regional e internacional, además de los micros habituales que nos ocupan como discos fundamentales. Hoy vamos a escuchar a la Bersuit Vergarabat, además de tener lo último en noticias de ciencia, tecnología y medio ambiente con la producción de Silvana Avellaneda. Ustedes, como siempre, pueden comunicarse con nosotros y escucharnos a través de www.rae.com.ar en este momento y en vivo y en las principales aplicaciones para dispositivos móviles. Esto es en español de lunes a viernes de 15 a 16 UTC, con repetición de 22 a 23, también hora UTC, momento en el que se acopla la onda corta en la frecuencia 5010 kHz para toda Latinoamérica, gracias a WRMI Florida, la radio de los Estados Unidos en Miami. Los informes de recepción los seguimos confirmando con una tarjeta QSL especial y numerada. Nos tienen que escribir a RAE, Argentina al Mundo, casilla de correo 555, código 1000, Buenos Aires, Argentina, o al correo electrónico rae@raeargentina.com. Aquí les pedimos que nos envíen un audio de aproximadamente 2 minutos de duración sobre lo que estén recibiendo de nuestra emisión en formato MP3. También pueden hacer un video para subir el link a YouTube y enviárnoslo a rae@raeargentina.com. Otras de las redes sociales que tenemos disponibles para ustedes son Facebook, RAE Argentina, y en Twitter nos encuentran en @RAE Argentina. Dicho esto, vamos a comenzar por el principio con la redacción de Fernando Farías. Repasamos la principal información de esta jornada. Por primera vez en su gestión, el presidente argentino Mauricio Macri visitó las provincias de Santa Cruz. Ya son 3.000 los evacuados por las inundaciones en el noreste argentino. Por ahora, Brasil se mantiene dentro del Acuerdo de París sobre el cambio climático, según lo decidido por su presidente Jair Bolsonaro. Otra localidad patagónica suspende actividades públicas por el virus del hantavirus. El gobierno argentino propone crear un registro de ADN de delincuentes peligrosos. Y en deportes, César Luis Menotti, técnico de la Argentina campeona del mundo en 1978, estará a cargo de todas las selecciones nacionales. Y este es el desarrollo de la información. Por primera vez en su gobierno, el presidente argentino Mauricio Macri visitó la provincia de Santa Cruz. Allí inspeccionó las obras para la central hidroeléctrica Condor Cliff, junto a la gobernadora Alicia Kirchner. El jefe de Estado instó a superar las diferencias políticas luego de las contiendas electorales. El comentario viene a cuenta de que la mandataria provincial es una de las referentes del espacio político que lidera la predecesora de Macri, Cristina Fernández de Kirchner.
En las elecciones uno va, debate sus ideas, sus propuestas, pero al día siguiente tenemos que estar todos tirando en la misma dirección. Todos tenemos que poner como prioridad conseguir oportunidades de empleo, de inclusión para la gente.
En la ciudad santacruceña de El Calafate, Macri también se reunió con empresarios ganaderos. La recorrida patagónica había incluido las provincias más austral del país, Tierra del Fuego, en donde el presidente estuvo por la mañana. En la ciudad de Ushuaia, el mandatario visitó una planta tecnológica. Tras regresar a Buenos Aires, el presidente argentino emprende hoy el viaje a Brasil para reunirse por primera vez con el flamante jefe de Estado, Jair Bolsonaro. Son más de 3.000 los evacuados en 5 provincias por las inundaciones que ya dejaron 4 muertos, según informaron autoridades locales y la Cruz Roja. Los distritos afectados son la provincia del Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Santiago del Estero. Rodrigo Cuba, de la Cruz Roja, detalló que en Entre Ríos hay complicaciones en la ribera del río Uruguay. Está subiendo de manera progresiva y casi llega al nivel de evacuación. Además, informó que el acumulado de agua caída para el noreste argentino, de 480 milímetros, se estima que caerá mucha más lluvia en los próximos días, según adelantó. En Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet aseveró lo siguiente.
Tenemos una situación crítica que con las mejoras de los pronósticos va a tender a solucionarse y nos queda la preocupación de la crecida del río Uruguay, que esto sí es producto de la lluvia en la cuenca inmediata, pero también producto de la lluvia en la cuenca alta, en la zona de Brasil y también en la cuenca media, proteger las vidas humanas, que es lo prioritario.
En tanto, el gobierno de la provincia del Chaco continúa el operativo de asistencia. Compartimos un informe de la filial de Radio Nacional en la capital chaqueña, Resistencia.
Después de haber escurrido gran cantidad de agua en los barrios afectados, el gobierno de la provincia comenzará una segunda etapa de asistencia a todas las familias damnificadas del Gran Resistencia. Así lo definió el vicegobernador de la provincia del Chaco, tras reunirse con los funcionarios del gabinete provincial para coordinar la organización de esta nueva etapa de intervención en las comunas afectadas. Cabe destacar que también la asistencia médica a todas las personas que están en los distintos centros de evacuados se está desarrollando de manera sistemática y normal.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mantendrá por ahora a su país dentro del Acuerdo de París sobre cambio climático. Así lo anunció su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles. Según argumentó el funcionario, hay puntos importantes en el acuerdo que queremos valorar, como aquellos que pueden traer recursos financieros al país. Recordemos que el flamante mandatario brasileño había sugerido que se retiraría del pacto sobre calentamiento global firmado, tal como lo hizo su par estadounidense Donald Trump en 2017. De hecho, el año pasado Brasil desistió de albergar este año la cumbre mundial del clima ante el escepticismo sobre el calentamiento global de Bolsonaro. Otra localidad patagónica suspende actividades públicas por el hantavirus. Se trata del lago Puelo, ubicada a 40 kilómetros de Puyén, el epicentro del brote, que ya dejó 10 muertos en esta zona de la provincia patagónica del Chubut. El jefe de gabinete del lago Puelo, Ramiro Ibarra, informó la decisión que implica la suspensión de la fiesta del bosque programada para las próximas semanas.
Suspender en algún caso algunas actividades de no masivas, pero sí donde tenemos mucha concurrencia de gente, y además, bueno, medidas lo que tiene que ver, por ejemplo, con el desmalezamiento, la limpieza de los baldíos. Adicional a esto, el tema de la fiesta del bosque la hemos pospuesto momentáneamente hasta que Salud nos indique las fechas donde el brote ya esté 100% controlado y nosotros le podamos brindar seguridad a la gente que está en una fiesta, ¿no?
El hantavirus es una enfermedad infecciosa que transmite un tipo de ratón silvestre de la zona. Los primeros síntomas son los de una gripe que puede derivar en un cuadro respiratorio grave, seguido de muerte. El gobierno nacional propone crear un registro genético de delincuentes peligrosos. Se trata de un proyecto que el Ejecutivo remitirá al Congreso para establecer una base de datos de ADN de todos aquellos condenados por delitos dolosos. La iniciativa es impulsada por la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el fin de identificar a criminales y exculpar a las personas injustamente acusadas. Desde su cartera explicaron que se trata de ampliar un sistema que ya se aplica a violadores. Hablamos de deportes en RAE Argentina al Mundo, en su edición en español, porque el entrenador campeón del mundo argentino en el año 1978 asumirá en febrero como director de las selecciones nacionales argentinas. Se trata de César Luis Menotti, quien fue confirmado por la Asociación del Fútbol Argentino, en su sigla AFA, a través de la cuenta oficial del combinado albiceleste en Twitter. En la red social, la asociación publica una imagen de su presidente, Claudio, alias Chiqui Tapia, estrechando la mano del entrenador. Menotti, de 80 años, es un técnico emblemático para el fútbol argentino. Su máximo logro se produjo justamente en 1978 con el título mundial en el torneo que se disputó como local en plena dictadura cívico-militar. Un año más tarde logró también el Mundial Juvenil con un entusiasta Diego Armando Maradona entre sus jugadores. La extensa carrera como entrenador de César Luis Menotti incluye a clubes como Newell's Old Boys de Rosario en la provincia de Santa Fe, Huracán en la capital, Barcelona de España, Boca Juniors también de Argentina, Atlético de Madrid también en la península ibérica, River Plate volviendo a nuestra Sudamérica querida, Peñarol, Independiente, Sampdoria, Rosario Central y el Puebla en México. Su última experiencia competitiva fue en el año 2007 en Tecos, en Tierra Azteca, y además fue manager de Independiente en 2009. Ángel Capa es uno de los entrenadores más respetados de la Argentina y celebró en Radio Nacional la designación del técnico campeón del mundo en 1978.
Bueno, que dicen que la justicia llega tarde y efectivamente la justicia llegó tarde, pero bueno, por lo menos llegó. Yo creo que es una necesidad del fútbol argentino tener a un hombre como Menotti haciéndose cargo de todas las selecciones. Me parece que es una gran alegría para todo el fútbol argentino, porque por fin la persona más capacitada de la historia del fútbol argentino en cuanto a entrenadores, por lo menos esa es mi opinión, está ahora a cargo de las selecciones. Así que es una alegría muy grande para mí y para, yo creo, que para todo el fútbol argentino, ¿no?
Torneo de verano en Mar del Plata. Racing perdió ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-1 en el primer partido del año. De esta manera, el puntero de la Superliga del fútbol argentino se vio sorprendido por el equipo subcampeón de la Copa Argentina, quien no tiene buena campaña en el torneo local. Hoy será el turno de River, que va a enfrentar a Nacional de Uruguay en un torneo estival paralelo. Todo esto le prohíben el ingreso a las canchas a 284 barras bravas. Estos son simpatizantes violentos de River Plate por tiempo indeterminado. Esto es una noticia de último momento. La medida, que se publicó en el boletín oficial, no tiene precedentes. La hinchada del equipo argentino de River Plate está siendo investigada, recordemos, por la reventa de entradas para el segundo partido de la superfinal de la Copa Libertadores de América ante su clásico rival, Boca Juniors, que tuvo que suspenderse por las pedradas al micro de Boca y finalmente se jugó en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Hasta aquí las noticias en RAE Argentina al Mundo, en la operación técnica y puesta en el aire Marcelo Cruz, en la redacción de Fernando Farías y la voz de Pablo Navarro.
Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. Nos pueden escribir a RAE, Argentina al Mundo, a la casilla de correo 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina, o al correo electrónico rae@raeargentina.com. En Facebook nos encontrás en RAE Argentina y en Twitter @raeargentina.
La música en RAE Argentina al Mundo, de la mano de Papo, el Carpo, del barrio porteño de La Paternal, de su último disco, Juntos a la Par.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche más tardar. yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par.
RAE Argentina al Mundo en idioma español está en internet. RAE.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 16, en vivo, con repetición de 22 a 23 UTC.
Con la producción de Silvana Avellaneda, abrimos este espacio dedicado a la ciencia, tecnología y medio ambiente en RAE Argentina al Mundo. Un científico argentino descubrió el caso más antiguo de peste en humanos. Se trata del doctor en biología Nicolás Rascován, egresado de la Universidad de Buenos Aires, quien participó de una investigación internacional que reveló la causa de una epidemia que azotó a las poblaciones neolíticas de Europa hace ya 5.000 años. Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste, es el patógeno bacteriano más mortal en la historia de la humanidad. El científico argentino encabezó el estudio internacional que identificó a las víctimas más antiguas conocidas de la enfermedad, granjeros neolíticos, en el actual territorio de Suecia, hace ya 5.000 años. El trabajo propone la hipótesis de una primera pandemia de peste en Europa que habría contribuido con la caída de las poblaciones neolíticas en ese continente, indicó el primer autor del estudio, Nicolás Rascován, quien realizó su doctorado en biología bajo la dirección del doctor Martín Vázquez en la plataforma de genómica y bioinformática del Instituto Agrobiotecnología de Rosario y actualmente es investigador de la Universidad Aix-Marcelli en Marsella, Francia. Entre 5.000 y 6.000 años atrás, muchas sociedades declinaron en toda Eurasia Occidental debido a una combinación de factores que aún son ampliamente debatidos. El nuevo trabajo publicado en la revista Cell sugiere que la peste podría haber contribuido a diezmar las poblaciones europeas de esa época. La Yersinia pestis provocó millones de muertes en la pandemia conocida como la Muerte Negra en el siglo XIV, la Gran Plaga de Marsella entre 1720 y 1722 y la Plaga de Justiniano en el siglo VI. Estudios recientes indicaron que esa bacteria infectó poblaciones humanas durante la Edad del Bronce, hace 4.700 años, en diferentes regiones de Eurasia. Los investigadores analizaron muestras de ADN de esqueletos de excavaciones arqueológicas de granjeros de la Edad de Piedra descubiertos en Suecia. Tal vez fue una primera pandemia masiva en la historia humana, dijo el investigador. Del estudio participaron también investigadores de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, y de la Universidad de California, en Berkeley, en los Estados Unidos de Norteamérica. Consideran como histórico un nuevo tratamiento para los pacientes con leucemia en adultos. Acaba de aprobarse en la Argentina el uso combinado de dos medicaciones que permiten que 9 de cada 10 pacientes con leucemia linfocítica remitan, es decir, que su enfermedad llegue a niveles indetectables. Los estudios demostraron además que los pacientes pueden sostener esta remisión y después de 3 años la sobrevida es de alrededor del 90%. Hasta hace poco, esta leucemia se trataba fundamentalmente con quimioterapia. Con la puesta en marcha de este nuevo tratamiento en el país, la terapia apunta a evitar justamente este tratamiento tan invasivo que es la quimioterapia, de manera de evitar los efectos negativos para la salud en general de pacientes con este tipo de tratamiento. La leucemia linfocítica crónica es una enfermedad de lenta evolución que afecta 2 veces más a los varones que a las mujeres y representa el 30% de todos los tipos de leucemia. La edad promedio de aparición suele ser a los 71 años. La noticia fue anunciada por la Asociación Leucémica Mieloide Argentina, un espacio donde se organizan encuentros gratuitos y abiertos para pacientes y familiares con distintos tipos de leucemia, como la leucemia mieloide crónica o leucemia linfocítica crónica. Con tecnología argentina, la base Marambio reduce un 38% su consumo energético. La base, que está ubicada en la Antártida, con una superficie cubierta que supera las 2 hectáreas y una capacidad para albergar a más de 100 personas, tiene esta nueva plataforma de ahorro en este caso. Especialistas del Instituto de Tecnología Industrial, en su sigla INTI, trabajaron en diciembre del año pasado para mejorar la eficiencia, la acumulación de la energía y reducir el consumo de su principal recurso. El gasoil antártico, que tiene un costo elevado si se toma en cuenta los gastos de transporte por avión y helicóptero que se requiere para su traslado. Este resultado se alcanzó gracias a un trabajo conjunto que está impulsado por el INTI con empresas argentinas. Para conocer las condiciones ambientales de la base, se realizó un relevamiento sobre el consumo energético y el diseño de un sistema de hardware y software para monitorear de manera remota tanto la temperatura como la humedad. A partir de este análisis, pudimos detectar que la aislación térmica del edificio es deficiente porque genera descensos abruptos de la calefacción. En menos de 15 minutos pasó de 20 a 12 grados, detalló Tomás Bernacchia del INTI, quien integró el equipo de trabajo junto a otros especialistas de las áreas de ambiente, construcciones, electrónica informática, energía, procesos superficiales y tecnología sustentable del instituto. Para mejorar la eficiencia energética, una de las acciones fue colocar paneles de lana de vidrio en las paredes interiores, puertas resistentes al fuego y ventanas con triple vidriado para reducir la pérdida del calor. Además, mingitorios secos, aireadores en los grifos y mochilas de descarga dual en los inodoros para ahorrar hasta un 50% el consumo del agua. Las situaciones extremas, como las que encontramos en el continente blanco, generan desafíos de diseño y desarrollo. Mejorar la eficiencia energética en un lugar tan inhóspito como la base Marambio será una muestra de que este trabajo se puede replicar no solo en cualquier lugar de la Argentina, sino también en el mundo, señaló Bernaquia. Papa resistente a las plagas diseñada en Argentina está lista para salir al mercado. El virus PVY, en su sigla en inglés, Potato Virus G, es un patógeno que afecta a cultivos de papa, reduciendo su rendimiento de manera significativa. Se transmite al sembrar semillas infectadas o de manera primaria por áfidos, un insecto vector, y puede provocar pérdidas de productividad que van desde un 20 a un 80% en los casos de mayor gravedad. Para resolver este problema, un equipo de investigadores del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular, con la dirección de Fernando Bravo Almonacid, investigador principal del CONICET, trabajaron durante 3 décadas en el desarrollo de una papa transgénica resistente al virus, con el propósito de que llegue a los campos argentinos. En forma reciente, la empresa Tecnoplant, sociedad anónima del grupo Sidus, recibió la autorización de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía del entonces Ministerio de Agroindustria, hoy Secretaría, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, que también se convirtió en Secretaría, para la comercialización de la semilla transgénica desarrollada en conjunto, que debió previamente obtener varias aprobaciones. Este trabajo comenzó hace más de 30 años, cuando entré al INGEVI para hacer mi tesis doctoral bajo la dirección de Alejandro Mentaberri. Lo que buscábamos era hacer una caracterización del virus de la infección, así como desarrollar sistemas de diagnóstico que pudiera usar los productores. En el año 1990, finalmente, obtuvimos las primeras papas transgénicas resistentes a este gen, afirmó Bravo Almonacid. En torno a este desarrollo, en 1997 se firmó un convenio con el CONICET y la empresa BioSidus, también del grupo Sidus, a partir del cual se realizaron ensayos de campo y se empezó a avanzar en el largo proceso de aprobación. El proyecto a futuro es desarrollar nuevos transgénicos resistentes a otros virus y otros hongos, así como tolerantes al estrés hídrico. Hasta aquí en RAE Argentina al Mundo compartimos el espacio dedicado a la ciencia, tecnología y medio ambiente con la producción de Silvana Avellaneda, la operación técnica de puesta en el aire, Marcelo Cruz y la voz de Pablo Navarro.
Sintoniza RAE Argentina al Mundo en idioma español de lunes a viernes de 22 a 23 UTC por la frecuencia de 5.010 kHz.
RAE Argentina al Mundo presenta Libertinaje, un disco indispensable del rock argentino. El disco Libertinaje es el cuarto álbum de la banda Bersuit Vergarabat, grupo argentino de rock famoso por unir el rock con ritmos latinos y por canciones con letras cargadas de críticas hacia el sistema político y la sociedad.
Pienso como soy cuando vení, cuando llegaste, cuando te va, porque te fuiste y quién se acabó. Vamos a comer porque me miras que te debo yo. Deja ese salame, llévate este jabón. Oh, tomo,
Bersuit Vergarabat se forma a fines de la década de 1980, en base a un grupo de músicos amigos que hacía años tocaban juntos. En 1988 se le suma a Gustavo Cordera en voz y otros músicos que terminan conformando una banda numerosa que, con cambios a través del tiempo, nunca tuvo menos de 7 integrantes.
Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también.
Famosa porque sus músicos se presentaban en los shows vestidos con pijamas, Bersuit Vergarabat tenía una larga trayectoria y 3 discos editados en 1998, año en que graba Libertinaje, el que fue sin duda su disco consagratorio. Producido por Gustavo Santaolalla, el álbum marcó a fuego la historia de la banda.
Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también.
El disco Libertinaje marcó la apertura a otros ritmos como la cumbia o la murga e incluía numerosas canciones que inmediatamente se transformaron en himnos como Se viene y Señor Cobranza, con alto contenido político.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavados, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos, de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado.
El vocalista y líder de la banda en el momento del lanzamiento de Libertinaje, Gustavo Cordera, destaca de la siguiente manera la importancia de este disco para el futuro del grupo.
Libertinaje es la bisagra de la historia de Bersuit. Fractura el tiempo de la banda, es la energía de la banda. Y la banda ya sale de un periodo de caída para cuasi muerte a un periodo de resurrección y levantada fenomenal. Libertinaje es un disco que nos hizo sentir que nosotros podemos, que empezamos a creer en nosotros como músicos, que empezamos a consolidarnos como una banda que puede tocar en cualquier cancha.
Son los gritos de latino.
Para este cuarto disco, la Bersuit contó con un apoyo excepcional: la participación de Gustavo Santaolalla. A pesar de que ya habían tenido contactos previos, recién para Libertinaje, el famoso músico y compositor argentino decidió sumarse como productor artístico. Por aquellos años, si bien aún no había recibido sus dos premios Oscar, Gustavo Santaolalla se había transformado en uno de los máximos referentes del rock latino, produciendo a artistas como Molotov, Árbol y Café Tacuba, entre otros.
Sobre el pellejo del bombo la sangre retumba, retumba. Baila la hinchada arrojada en su furia tribal. ¿Cuántos días van? ¿Cuántos años van?
El vínculo entre la Bersuit y el productor Gustavo Santaolalla fue intenso, decisivo e inspirador. De hecho, Santaolalla produjo los siguientes discos de la banda. El bajista y compositor de la Bersuit, Pepe Céspedes, recuerda el entusiasmo de Santaolalla con este disco de la siguiente manera.
Santaolalla recibió el demo, no sé, el primer día de enero, y en febrero ya estaba enloquecido cantando detalle por detalle los temas, letra, la melodía, todo. Era, se saltaba por el aire, se lo notaba muy contento. Santaolalla es un verdadero director técnico, ¿viste? O sea, genera el clima para grabar.
Y me hago cargo. Nada ni nadie me puede cambiar. Yo soy así y te hago cargo. Nadie me puede cambiar. Hey. A los tambores, 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 hey. A los tambores.
Y el propio Gustavo Santaolalla se refería al disco Libertinaje de la siguiente manera.
Me impresionó la musicalidad, me impresionaron las canciones, me atrajo muchísimo. Esto está muy bueno. Y por suerte creo que todo lo que diseñamos, lo fuimos haciendo, se fue cumpliendo y los resultados se han empezado a ver. Yo creo que los resultados son muy, muy buenos. Nosotros estamos muy contentos y la banda también.
La cuarta canción del disco, Se Viene, fue escrita en 1997 por Gustavo Cordera y Alberto Valenzuela. Conocida también como El Estallido, la versión argentina de la revista Rolling Stone y la cadena de televisión MTV Latinoamérica posicionaron a la canción en el puesto número 27 de las 100 canciones más destacadas del rock argentino. La canción Se Viene alude al periodo en el que Carlos Menem gobernó la Argentina, entre 1989 y 1999. Un gobierno neoliberal asociado a la ostentación de dinero, la corrupción y el poder, con su contracara de pobreza, desempleo y hambre. Grabada a mediados de 1998, la canción es con frecuencia señalada como premonitoria, debido a que 3 años más tarde de la publicación del disco, se produjo un estallido social en toda la Argentina debido a la crisis financiera de diciembre de 2001.
Se viene el estallido, se viene el estallido.
El disco Libertinaje de la Bersuit Vergarabat acaso sea uno de los álbumes del rock argentino más marcado por la coyuntura social y política. En 1998, el presidente de la Argentina era Carlos Menem y el país estaba convulsionado por el supuesto suicidio del empresario Alfredo Jabrán, responsable intelectual del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. Un crimen que en la época consternó a los argentinos. Ese mismo año, 1998, el ex militar Adolfo Silingo confiesa y da detalles sobre su participación en los llamados vuelos de la muerte de la dictadura militar que había sufrido la Argentina hasta 1983. Y en 1998, el Congreso Nacional Argentino vota las llamadas leyes de la impunidad, que buscaban impedir el avance judicial de las investigaciones de los crímenes de esa dictadura y el castigo de sus responsables.
Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien.
Todo ese panorama social y político se advierte en el disco, sobre todo en las canciones de mayor voltaje político como Se Viene, que escuchamos recién, o Señor Cobranza, que fue censurada, y Vuelos, cuya letra fue inspirada en un libro del periodista Horacio Verbitsky sobre todos los vuelos de la muerte de la última dictadura militar.
Solo voy a volver, siempre me vas a ver, y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así.
El propio periodista y escritor, Horacio Verbitsky, contextualiza la canción Vuelos de la siguiente manera.
Son los años en los cuales termina la fantasía y la ilusión, por un lado, de que vivía el país en el primer mundo, y por otro lado, de que los crímenes de la dictadura eran hechos del pasado, que había que olvidarlos porque había que dedicarse a consumir.
Solo voy a volver, siempre me vas a ver, y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así.
El periodista explica a continuación los hechos que inspiraron la canción.
El libro mío se llama El Vuelo y es la confesión de un oficial de la Marina que tiró 30 personas al mar desde los aviones cuando estaban todavía con vida. Y la verdad es que las cosas que han ocurrido desde entonces hasta ahora prueban de que efectivamente eso es lo que ocurrió. Quienes participaron no han podido librarse nunca de la mirada de las víctimas, que era un efecto que ellos no habían imaginado cuando concibieron este método atroz y cobarde de asesinar personas.
Otra de las canciones de alto contenido político del disco, Libertinaje, no pertenece a la Bertsuit, sino a otra banda argentina, Las Manos de Filippi. Se trata de la canción Señor Cobranza. La inclusión de la canción en este disco le significó a la Bertsuit un insalvable enojo y distanciamiento con la banda amiga. Y como si eso fuera poco, el videoclip de Señor Cobranza generó mucha polémica por su alto contenido ideológico y contestatario. La canción fue censurada por la Autoridad Máxima de Control de Contenidos Radiofónicos de nuestro país, el CONFER, en repetidas oportunidades.
Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso.
La letra de Señor Cobranza es de protesta, de enojo y contra el menemismo, en alusión al apellido del presidente argentino de esa época, Carlos Menem. Un periodo de profunda crisis económica y social en la Argentina. La letra señala además el vínculo del poder político con el narcotráfico y menciona con furia a distintos políticos, presidentes y ministros de la Argentina de ese momento. Famosa por combinar el rock con ritmos latinoamericanos, la banda argentina Bersuit Vergarabat muestra en el disco Libertinaje su capacidad y amplitud para integrar distintos géneros musicales de nuestra región. En este disco la Bersuit combina con el rock como nunca antes había hecho nadie, ritmos como cumbia, reggae, candombe y murga uruguaya.
Cuatro ebrios se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar.
Acerca de la importancia de este disco, el cuarto editado por el grupo, distintos integrantes de la Bersuit señalaron lo siguiente.
Yo creo que Libertinaje marca un punto de inflexión en la carrera de Bersuit. Y creo que es como antes y después de Libertinaje.
Libertinaje es un disco muy querido por nosotros, porque como, fue como el disparador de todo lo que sucedió después de Libertinaje, ¿no? Con la banda, con la popularidad.
Para mí este disco, en mi vida, lo que me modificó fue que pasé los mejores 4 años de mi vida.
Después, y sobre todo de ver los resultados del disco, bueno, me di cuenta que el salto había sido enorme. Y que ya de alguna manera con ese disco empezamos a jugar en primera.
Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras. Es un puerto que no para de nacer.
Murguita del Sur, nombre de la quinta pista del disco Libertinaje, confirma la fusión de ritmos que la banda inauguró con este disco y es la canción que la mayoría de los integrantes del grupo votó como su favorita del disco.
Alucina que planea un héroe de otras tierras y lo viene a rescatar. Es esa.
Llevan al rockero, se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios, se lo llevan al rockero, se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios, se lo llevan para siempre, cuatro ebrios, se lo llevan, cuatro ebrios. Se lo llevan para siempre.
RAE, Argentina al Mundo, presentó Libertinaje, un disco indispensable del rock argentino. Producción, Julieta Galván. Grabación, Marcelo Cruz. Edición, Matías Arreceigor. Locución, Gustavo Ríos.
Pienso como soy cuando vení, cuando llegaste, cuando te va, porque te fuiste y quién se acabó. ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Qué te debo yo? Deja ese salame, llévate este jabón. Esa cara, porque la compré yo. No sé si me querés, no sé si me engañás, no sé si volveré, no sé si volverá. Está todo bien o está todo mal.
Llegando ya al final de nuestra emisión del día de hoy, vamos a repasar los principales títulos de la jornada. Por primera vez en su gestión, el presidente argentino Mauricio Macri visitó la provincia de Santa Cruz. Ya son 3.000 los evacuados por las inundaciones en el noreste argentino. Por ahora, Brasil se mantiene dentro del Acuerdo de París sobre el cambio climático, según lo decidido por su presidente Jair Bolsonaro. Otra localidad patagónica suspende actividades públicas por el hantavirus. El gobierno argentino propone crear un registro de ADN de delincuentes peligrosos. Y en deportes, César Luis Menotti, técnico de la Argentina campeona del mundo en el año 1978, estará a cargo de todas las selecciones nacionales. A ustedes, como siempre, agradecerles el hecho de estar del otro lado y recordarles que pueden encontrar la totalidad del contenido de RAE en nuestra página principal www.rae.com.ar. Durante las 24 horas pueden escuchar este programa y el resto de los 7 idiomas en los que transmitimos al mundo. Marcelo Cruz en la puesta en el aire, la producción integral de Silvana Avellaneda, la redacción de Fernando Farías. Mi nombre es Pablo Navarro, les agradecemos muchísimo el hecho de estar del otro lado y nos despedimos hasta mañana. Chau.